de emprendimiento hablamos de autónomos por lo general. El que emprende lo es Jorge Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Pues muy bien, Paco. ¿Qué tal?
El emprendimiento de un país, nos dicen que es uno de los principales indicadores de salud económica, presente y futura. Ha habido un boom de emprendedores, unos por devoción, otros por obligación. Y tanto unos como otros corren riesgos. No todo es tan fácil como parece ahí fuera, ¿verdad, profesor?
Así es, efectivamente.
Somos un país de emprendedores, por cierto.
Pues mira, Paco, yo creo que el emprendimiento está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de emprendedores, el futuro es de los emprendedores, sí. Hay que emprender, hay que atreverse a hacer cosas que nunca hubieras hecho antes, ¿no? Somos emprendedores, lo que no somos es continuadores.
A ver, explíquese.
Bromas aparte, ¿no? Sí. No somos un país de emprendedores.
No somos.
Y así nos va, ¿eh? Esa es una de las causas de nuestros males. El ser humano es determinista.
O sea, es la cultura del emprendedor.
Correcto.
Ya hablamos de cultura.
Sí, al final es el espíritu, efectivamente. Sí. Ahora vamos a matizar algunas cosas que son muy interesantes que el oyente, pues bueno, perciba. Y es lo que hablamos. No somos emprendedores. Y una de las causas de nuestros males, lo que decía, que el ser humano es determinista y tendemos a encontrar siempre causas fuera de nosotros, ajenas a nosotros, para justificar nuestra conducta. Entonces, toda la crisis que todavía estamos pagando, etcétera, etcétera, pues es en parte a esto, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿somos un país de emprendedores? Me preguntabas. No, sin duda. Vamos hace unas décadas, hace unas generaciones, ¿éramos un país de emprendedores? Sí. La gente tenía pues mucha más iniciativa, mucha más autonomía y un poco también por las circunstancias. No se pueden comparar, las comparaciones son odiosas, pero nosotros vamos a hacerlo. En Estados Unidos, si tú preguntas a jóvenes que están a punto de titularse en la universidad o a aquellos que ya lo han hecho, el 60% de estos jóvenes quieren constituir una empresa, quieren iniciar una actividad empresarial. Si, Paco, hacemos la pregunta en España, la cifra es escandalosamente pobre. Un 6%. 6 de cada 100 estudiantes de últimos cursos, gente que ya va a acabar la titulación universitaria, quiere emprender una actividad. El que crea empleo y el que crea riqueza ni es el político, ni es el banco, no, son emprendedores.
Fíjese,
personas.
Hay una palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, que es la resiliencia, esa capacidad de volver a levantarse después de un fracaso. Eso aquí está mal visto. Sin embargo, ha mencionado Estados Unidos, y allí una persona que vuelve a levantarse, que ha vuelto a emprender, que ha aprendido de ese fracaso, está bien visto.
Bueno, de hecho, es que es necesario, Paco. El fracaso es la fuente de aprendizaje más rica que existe. Decía Miguel de Unamuno que solo hay un modo de dar en el clavo y es dar 100 veces en la herradura. Pero claro, esa cultura aquí no la vemos. Pensemos, echemos la vista atrás. A lo largo de la historia de la humanidad, solo hemos llegado a lo que funciona, Paco, a través de lo que no funciona. El mundo y la ciencia progresa a través del método prueba y ensayo.
Ensayo error.
Prueba.
Sí.
¿No lo has conseguido? Vuelve a intentar. ¿Sigues sin conseguirlo? Vuelve a intentar. Oye, pero en cada paso haz algo diferente. Decía Einstein que si quieres resultados diferentes, hombre, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? Algo tendrás que cambiar. Bueno, entonces, Paco, cuando yo doy muchas conferencias en muchos talleres de emprendimiento, y siempre hago la misma pregunta. Les digo, mira, imaginaos que estáis en la cena de Nochebuena. Imaginaos que a vuestro padre le decís, oye, papá, este año necesitaré 10.000 euros. ¿Y para qué, hijo mío? Para emprender. ¿Cuál es la reacción? Bueno, estás loco, eres tonto, si no te da un bofetón, ni mal ni bien, ¿no? En esa misma cena, mismo escenario, misma conversación, oye, papá, este año necesitaré 10.000 euros. ¿Para qué, hijo mío? Bueno, pues para hacer un máster, para irme, para lo que sea, para comprarme un coche, para lo que sea. No está tan mal visto. Emprender en España está mal visto. Aquí la cifra, tristemente, se revierte. Cuando tú preguntas, oye, ¿cuántos de vosotros queréis emprender? Lo hemos dicho, 6 de cada 100. ¿Cuántos de vosotros querríais tener un empleo pues estable para toda la vida, ser funcionarios?
La mayoría.
El 60%, exacto. Y así nos va. Una de las causas de nuestra situación económica pues es debida a esto, ¿no? A un factor que es interno a nosotros. Y luego, Paco, me gustaría mencionar también otra cuestión, que emprendedor no es ser empresario. Hay empresarios que no son emprendedores y hay gente que trabaja toda su vida por cuenta ajena y que es muy emprendedora. Entonces, no confundamos emprender con emprendedor con tener una empresa. ¿Qué es un emprendedor entonces? Pues es una persona que tiene iniciativa, tiene autonomía, que aporta, que suma, que detecta márgenes de mejora, etcétera, etcétera. Es decir, que quiere pues un poco reinventarse y mejorar pues, sus condiciones, ¿no? Esto es lo que se llama ahora intraemprendimiento. Trabajadores por cuenta ajena, gente que está contratada por una empresa, pero que son emprendedores en la propia empresa.
Y un emprendedor no hace falta que tenga 22 años, puede tener
por
80
supuesto.
Años.
Esto es un espíritu, exacto. El emprendedor es un emprendimiento, es una virtud, ¿no?
Hoy, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan los autónomos?
Pues mira,
porque no es fácil, decir.
No es fácil, desde luego, no es fácil, y menos en España, ¿eh? En otros países tampoco es fácil, pero se facilitan algo las cosas, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, la principal barrera es nuestra mentalidad, la intrínseca, la interna, nuestra forma de pensar. Está mal visto emprender, por los riesgos que conlleva, por todas estas cosas que estamos viendo. Y luego hay barreras extrínsecas. Se habla mucho de hay que fomentar el emprendimiento. Bueno, pero hagámoslo. Por ejemplo, darse de alta como autónomo implica un proceso agotador, repleto de obstáculos, hay que cumplimentar muchos documentos, muchos modelos, mucha burocracia. Por ejemplo, constituir una ASL, una sociedad limitada, en España de media cuesta 28 días. Claro, hay que pedir denominación negativa de nombre, hay que ir al notario, otorgamiento de escritura pública de constitución, esa escritura debe ir al registro, 28 días. Hay países del mundo en el que el trámite se hace en 24 horas. Luego, esto es una barrera. Otra barrera también es, los autónomos se enfrentan a unas cuotas muy diferentes a la de nuestros países vecinos, ¿no? Por ejemplo, aquí la cotización mínima a la Seguridad Social, sin bonificaciones ni exenciones, son, redondeando, 280 euros al mes. Entonces, factures, no factures, tienes este gasto fijo que evidentemente echa para atrás a mucha gente que querría emprender, ¿no? Por ejemplo, en Portugal y en Francia, la cuota mensual son 0 euros el primer año y variable según ingresos a partir del segundo, que esto es una reivindicación histórica. Si usted factura 10 millones de euros,
es lógico,
tendrá que pagar por 10 millones de euros, claro. Pero si este mes, por lo que sea, no ha facturado, pues no tiene que pagar nada, ¿no? Esto es una reivindicación un poco histórica. Por ejemplo, en Reino Unido, la cotización mínima, así como hemos dicho que en España son 283 euros, en Reino Unido son 12 libras, unos 20 euros. Entonces, claro, esto es una restricción, una barrera que frena a mucha gente, ¿no? Luego, se asfixia económicamente a los autónomos, porque tienen que pagar por adelantado el IVA de facturas que todavía no han cobrado, lo que puede hacer que muchos acaben con desajustes de tesorería, con números rojos, etcétera, ¿no?
Fíjese la pregunta que entra ahora mismo, dice Ascen, respecto a los autónomos, ¿cómo es posible que pague más un autónomo de IRPF que Endesa? No sé si esto es así, pero
no es
si
así.
Nos lo dice Ascen...
No es así, es decir, aquí, claro, Paco, tocamos el IRPF. El IRPF es un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir? Que hay como unos tramos y en función de esos tramos, uno paga más o uno paga menos, ¿no? Es decir, si usted gana 65.000 euros y le toca pagar el 45%, no quiere decir que pagues el 45%. Irás consumiendo los diferentes tramos a los diferentes tipos marginales. Bueno, no sé si me estoy explicando, pero bueno.
Igual nos hemos salido un poco, pero bien, ahí está. Esa es la pregunta, Ascen, gracias. ¿Goza de buena salud, el entorno del emprendedor, el ecosistema del emprendedor?
Pues mira, no, desde luego que no, lo hemos comentado. 6 de cada 100 personas se emprenden en España, eso es un dato muy, muy pobre. Quien crea empleo no es el político, hemos dicho, ni es el banco, sino que es el emprendedor. Luego lo has dicho tú, hay muchas personas que emprenden por necesidad. Hacer algo por necesidad en la vida, no es del todo positivo, ¿no? Se habla mucho de la creación de nuevas empresas, crece a 2 dígitos, y casi nadie habla de la tasa de mortalidad. Si tenemos ojos y andamos por Zaragoza, veremos la rotación de los negocios. Dices, anda, y esta calle hace 3 meses había un negocio.
Lástima,
anda,
¿eh?
Y ahora hay otro, anda, y ahora hay otro, ¿no?
Sí.
Entonces, hay errores muy comunes de los emprendedores, que si quieres luego entraremos. Pero bueno, las personas que emprenden por necesidad es del 28%. Por tanto, como hemos dicho, es algo un poco negativo, ¿no? El perfil de los emprendedores suele tener una media de 40 años, generalmente hombres, con formación superior y, una tendencia a emprender nuevos negocios, ¿no? Sí que es cierto que se disminuye la brecha de género, hemos dicho que predominan los hombres, es el 55% frente al 45% de mujeres emprendedoras, ¿no? Pero esta brecha se estrecha desde 2013.
Ahora que tenemos 2 minutos y hay cosas muy, muy interesantes. La tarifa plana de la cotización de la que estábamos hablando, no hablábamos de la plana,
Sí.
Pero la medida como la tarifa plana de la cotización de autónomos ha potenciado el emprendimiento.
Pues mira, Paco, si tiramos de refranero español, esto ha sido pan para hoy, hambre para mañana. Lo ha potenciado inicialmente, pero el emprendimiento no es algo que tenga una vida útil de 6 meses, 12 meses, que es lo que dura la tarifa plana, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo. El 88% de esa gente que se ha cogido la tarifa plana ya ha cerrado su negocio. Entonces, claro, insisto, no es una política activa para incentivar la creación real de negocios, ¿no? Ha sido un fiasco, por lo que estamos diciendo. La mortalidad de las nuevas empresas es altísima.
Brevemente, errores más comunes que hacen fracasar un proyecto emprendedor.
Pues mira, hay algo en economía que lo explicamos en clase y dedicamos días y días, y lo vamos a decir muy rápidamente. No se puede crear un negocio y querer ganar dinero mañana. Imposible. Es decir, los periodos, los proyectos...
Pero comer sí, ¿no? Comer mañana, comer hoy, no mañana.
Tenemos una manía poquito, y hay que comer siempre, hay que comer siempre y lo mejor que se pueda. Sí. Pero eso es un error habitual. Esto se llama punto muerto o umbral de rentabilidad. Es decir, es el momento en el cual los ingresos igualan a los gastos. El momento del tiempo a partir del cual tú generas beneficio. Bueno, pues muchas empresas, por ejemplo, montamos un bar y queremos que ese bar sea rentable, genere beneficio, genere un rendimiento al mes siguiente. Imposible, inviable. Hay que hacer un estudio, a esto dedicamos un tiempo. Claro. E imagínate, si tú quieres montar este bar, tienes que estar 2 años y 7 meses sin generar recursos que financien los gastos de ese bar. ¿Eres capaz? Sí, adelante. ¿No eres capaz? Claro. No emprendas.
Si no tienes
eso
otra,
es uno
si
de
es
los
una
errores
salida,
más
una
comunes.
Huida hacia adelante.
Exacto, exacto.
Y luego pasa lo que pasa con ese porcentaje, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos que dejar aquí, profesor. Muy interesante la charla de hoy, como siempre. Gracias.
Igualmente.
Vamos a hablar. Buenos días.
Hasta luego. Y